Contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Regresamos a Arte Conexión a través de Radio Universidad. Esta emisión, como hemos escuchado, está dedicada a reflexionar en torno a la historia y al proceso de secularización del edificio del Ateneo Peninsular que hoy ocupa el Museo Fernando García Ponce. Nos acompañan José Arturo Chap y Marta Angélica Pacheco. José Arturo es jefe de departamento jurídico y Marta Angélica es arquitecta perito, ambos del INAH Delegación Yucatán. Quiero preguntarles en concreto, bueno, a José Arturo, ¿qué papel jugó el personaje de Salvador Alvarado en cuanto al paisaje urbano de la época, además de su innegable error en los acontecimientos políticos y sociales? Y arquitecta, ¿cree que esta figura que está más asociada al acontecer político finalmente pudo incidir en el urbanismo o en la arquitectura, o sería muy exagerado hablar de ello?
Bueno, hablar de Salvador Alvarado es muy importante en este año, puesto el mismo Congreso del Estado ha declarado año del centenario del gobierno revolucionario del general Salvador Alvarado. Salvador Alvarado viene de una corriente del movimiento carrancista y fue enviado a Yucatán a poder crear un nuevo movimiento social que buscara que las instituciones se fortalecieran a través de aspectos jurídicos. Entonces, eso es muy reconocible en el gobierno de Salvador Alvarado Rubio. El gobierno de Salvador Alvarado comienza el 19 de marzo de 1915 y concluye el 1 de febrero de 1919. En estos años se inicia una transformación política, social y hasta urbana en lo que es la gran parte de las poblaciones. Lamentablemente, una de las cosas que mucha gente se puede decir no aplaudido es que el mismo grupo, el mismo equipo de trabajo de Salvador Alvarado, de los comandantes y los generales ubicados en el interior del estado, muchos en su afán anticlerical, pues realizaron diversas destrucciones al patrimonio histórico de nuestro estado, y existen varios casos, ¿no?, donde lamentablemente fueron colocadas bombas en fachadas de los templos, en casas curales. Eso es muy lamentable, ¿no? Sin embargo, sus aportaciones al aspecto normativo y urbano son muy relevantes para la época, ¿no? Y en el caso emblema es el Ateneo Peninsular, ¿no? Es esta construcción de gran relevancia. Y sí, él trajo a nuestro estado unas corrientes urbanas y de pensamientos nuevos, ¿no? Y dentro de sus contribuciones, recientemente igual se ha platicado mucho sobre el Congreso Feminista, ¿no? Que es una aportación única, ¿no?, para todo el país, ¿no?, y fue durante su gobierno. Obviamente, como todos los políticos, siempre van a haber áreas, aspectos que hay que aplaudir y aspectos que no, ¿no? Sin embargo, siempre hay que sacar lo bueno, y en el caso del general Salvador Alvarado, uno de los jefes del cuerpo del ejército del sur que puso en alto el estado de Yucatán, ¿no? Y entonces son de las cosas que nosotros podemos siempre hablar, ¿no? Y al hablar del paisaje urbano, buscó dar cumplimiento a todos los ordenamientos en materia de salubridad, en materia de imagen urbana, porque este edificio emblema es de los pocos que se conservan, ya no nada más con el aspecto del porfiriato, sino como una corriente más clasicista que la arquitecta nos ha hablado, y claro, y es una contribución grandísima para
el estado. Oye, José Arturo, pues qué bueno que mencionas esto, porque de hecho la conferencia que se realizó el 26 de mayo se dictó en el marco del Día Internacional de los Museos, que justamente el tema es museos y paisajes urbanos, ¿no? Entonces podemos ver en el aspecto histórico cómo una figura político-social finalmente también incidió en el paisaje urbano, y cómo esta incidencia, la más simbólica, ¿no?, el proyecto emblema, finalmente hoy deviene en el Museo Fernando García Ponce, ¿no?
Sí, incluso fíjate que ha de haber sido impresionante la obra que se realizó del pasaje de la Revolución con una cubierta de cristal. Imagínate que el constructor fue Giacomo Piccone, un italiano, al que traen para hacer el proyecto y para supervisar las obras. Esa construcción divide en la catedral con el Ateneo Peninsular. Y fisonómicamente es una arquitectura muy moderna para la época y es una ruptura total de la arquitectura colonial con la arquitectura de ese momento. Y fíjate, hace un tiempo, en el siglo pasado, ese pasaje se demolió. Estuvo mucho tiempo abierto y recientemente algunas de las autoridades decidieron volver a hacer la intervención y restituir esa cubierta, ya no con las características originales, pero sí buscando que hubiera una evidencia de lo que estuvo en la época del palacio.
Muy bien. Abogado, una preguntota. Escuchamos la palabra secularización y la verdad, ¿nos podría explicar qué es? O sea, digo, para las personas que
de repente...
Exactamente, el lenguaje un poco más coloquial. Y obviamente, ¿cuáles son las repercusiones sociales? Porque no nada más fue en la Revolución, sino también fue en la época de las leyes de reforma.
Mira, la secularización surge a nivel mundial después de la Revolución Francesa, ¿no? Con la Revolución Francesa, gran cantidad de la Iglesia que apoyó contra la Revolución sufrió de la aplicación de una norma, que es cuando se le retiraron gran cantidad de bienes en Europa, ¿no? En el caso de nuestro país es hasta 1800 1867 con Benito Juárez que estas leyes se empiezan a aplicar y la secularización es el movimiento de desamortización, es decir, de retirar de las manos de la Iglesia bienes, servicios, porque también servicios prestaban, ¿no? Como es el registro civil. Antes en las manos de los casamientos, bodas, defunciones se encontraban en las manos de la Iglesia. Entonces, ese proceso de secularización es retirar de todo lo que no debe de estar en manos de la Iglesia, ¿no? Y hablar de la secularización de bienes es el retiro de esos bienes, ¿no? Antes la misma legislación le permitía a la Iglesia a través de sus instituciones, porque la Iglesia tenía instituciones como son instituciones sociales como son las cofradías, los gremios, ellos no nada más se dedicaban para la fiesta de los santos, eran unidades administrativas y unidades de producción y estas muchas veces se enriquecieron con gran cantidad de bienes, terrenos, etcétera, ¿no? Entonces el Estado en un afán de controlar esas propiedades, de regular la actuación de la Iglesia, pues promulgan las leyes de desamortización. Y estos bienes, muchos, pasan a manos del Estado, ¿no? Algunos, lamentablemente, sufrieron pérdidas irreparables y muchos se perdieron, lamentablemente. Este proceso en Yucatán tiene dos etapas. En las leyes de reforma, digamos, no existe una ruptura al ser un Estado muy conservador.
Sí.
Sin embargo, con la llegada de Salvador Alvarado, en su afán libertador, porque él vino como libertador a Yucatán, sí hay una ruptura muy grande, ¿no? Templos como el Jesús María... Uh-huh. Fueron retirados del culto y destinados a templo masón. En el caso de la Tercera Orden, fue retirado del culto para destinarlo al Congreso del Estado. El antiguo colegio de San Francisco Javier fue destruido para abrir una calle. Y los terrenos de lo que era, conservando únicamente la sala de los generales. En el caso de las capillas que mencionamos anexa a la catedral y del hecho más importante, más siniestro que mucha gente llama, que es el del 24 de septiembre de 1915, cuando algunos grupos y tropas bajando de la estación de ferrocarriles en una campaña anticlerical, que se puede documentar como campaña anticlerical, van hacia la catedral a tomarla y destruyen la totalidad de los altares.
Ahí es como lo máximo.
Sí,
¿no?
es el movimiento
más siniestro. Bueno, regresamos a concretamente con ese hecho después del corte. Ahora nos vamos a la segunda selección musical de la tarde y volvemos con más. Es otra canción de Rufus Wainwright, The Art Teacher. Bueno, regresamos con más.
There I was in uniform, looking at the art teacher. I was just a girl then, much older than I was. He had taken a class to the Metropolitan Museum. He asked us what our favorite work of art was, and never could I tell him it was him. So I wish I could tell him. Oh, I wish I could have told.
Miranda es un artista plástico originario de Oaxaca, cuyo trabajo integra la escultura, la cerámica, el arte textil y la fotografía. Sin embargo, es mejor conocido como fotógrafo. Las fotografías de Pedro resultan peculiares debido a que se realizan desde otro paradigma. Al ser invidente, Pedro recurre a las emociones y a otras maneras de percibir la realidad que no involucran la vista. Él confiesa que su intención fundamental es la de comunicar y para ello también se deja guiar por su intuición. Pedro es admirador de otro fotógrafo mexicano ciego, Gerardo Nigenda, quien falleció en 2009 y fue un pionero en cuanto a la manera de concebir la fotografía. En cuanto a Miranda, últimamente ha diversificado su trabajo hacia la fotografía análoga y las esculturas en vidrio. Épica de un corazón estrafalario es el título del libro que reúne el trabajo fotográfico de Pedro en el periodo que va de 1999 a 2013 y ha sido presentado en diversas ciudades del país.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Seguimos en Arte Conexión acompañados por el abogado José Arturo Chap y la arquitecta Marta Pacheco León. El día de hoy estamos platicando sobre la importancia de que tiene el Ateneo Peninsular en la cuestión de la imagen de la ciudad, ¿no?, de la arquitectura. Estábamos platicando sobre ese suceso fatídico del 24 de septiembre de 1915. Por favor, abogado, continuamos con este hecho.
Pues este hecho, como mencionábamos, es un hecho muy lamentable porque se perdió gran parte del patrimonio artístico, cultural e histórico que existía en la catedral. Primero, porque el hecho, y las crónicas lo señalan muy claro, hace rato mencionaba de las crónicas de en este caso de muchos personajes que detallan todo el proceso, ¿no? Desde cuando se van acercando los grupos y realizan un discurso anticlerical cercano a la catedral y posteriormente ingresan violentamente por la puerta que da hacia San Juan de Dios. Ingresando a la puerta de ese lado, ingresan al templo y en ese momento abren la sacristía y empiezan a sacar todos los objetos sagrados, las vestiduras, los copones, los cálices, todos los ornamentos, muchos de ellos incalculables, porque la Catedral de Mérida tenía documentado en gran cantidad de inventarios piezas de arte sacro de valor incalculable, de piezas, de piedras y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, pues, estos personajes lo que hacen fue saquear la catedral y destruir todos los retablos, ¿no? En el caso más triste fue la pérdida de la joya colonial, que en este caso era el Cristo de las Ampollas, ¿no? Patrono de la ciudad de Mérida.
Muy bien.
Y regresando a la historia del edificio, del Exateneo Peninsular, y sus múltiples etapas de construcción y remodelación, ¿qué áreas corresponden al desaparecido Palacio Episcopal y cuáles fueron hechas para el nuevo edificio que vendría a ser la sede del Ateneo Peninsular en esta época de refuncionalización?
Bueno, algunas de las áreas del Palacio Episcopal fueron demolidas. Estaban, suponemos que eran las crujías que daban, que envolvían el patio, el primer patio central. La parte trasera pues correspondía a un huerto y estaba, y que posteriormente, donde posteriormente se construye el seminario, y estaba unido a la catedral mediante unas capillas y algunos corredores, y por lo que las crónicas dicen era un edificio no muy suntuoso, sino más bien un edificio de bastante sencillez, muy sobrio y muy austero. Para la nueva sede del Ateneo, pues lo estamos viendo ahora prácticamente tal y como estaba antes, digo, con excepción de algunas modificaciones que se han tenido a lo largo del siglo pasado, pero el principal también ha sido que se había perdido el pasaje de la Revolución y ahora ya se recuperó con la nueva cubierta que se puso, y actualmente algunas de las áreas del museo se están restaurando porque han sufrido daños y deterioros considerables, sobre todo en las cubiertas que provienen del siglo XVI. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, finalmente todo el edificio se remodela. Todo en 1915 con Salvador Alvarado se remodela completamente. Recuerden que aquí era perder todo lo que nos relacionaba con la parte religiosa y darle una nueva vocación cultural. Entonces, todo, toda la estructura del inmueble es lo que nos queda, todas las envolventes, los muros gruesos. Actualmente no podemos ver el tipo de pisos que tenía, no podemos ver muchas de esas cosas porque se han perdido o se han sobrepuesto otras. Pero finalmente la envolvente es la misma. Lo que tenemos son una nueva arquitectura y una nueva envolvente y una nueva expresión de la arquitectura de la época. Eso es lo que tenemos ahora.
Ya casi para ir finalizando el programa, me gustaría preguntarles a ambos, ¿por qué el Ateneo Peninsular? Y obviamente por la parte arquitectónica, pero también por la parte histórica, ¿no? ¿Por qué puede ser considerado como una joya, obviamente, de la cuestión de la zona de monumentos de la ciudad de Mérida? ¿Por qué podría ser considerado?
No solamente el Ateneo Peninsular es considerado una joya. Prácticamente todos los inmuebles del centro de la ciudad,
claro,
que es la parte fundacional, son considerados. Nosotros no los consideramos prácticamente como joyas, sino le damos el valor real que tienen, que es el monumento histórico. Todos ellos son monumentos históricos. Los dos palacios, está la Casa de Montejo. Lo importante del Ateneo Peninsular es el significado que este tiene dentro de la traza urbana. Y todo lo que implicó su modificación de ser las casas episcopales a ser el Ateneo Peninsular. Esa es la importancia y la relevancia que tiene. Y toda la arquitectura moderna,
claro,
que hablamos del siglo, que actualmente expresan, unida a una de las arquitecturas religiosas de mayor importancia a nivel latinoamericano, que es la catedral.
Muy bien.
Pero bueno, otra de las cosas, de las características de este inmueble, es que tiene dos calidades, ¿no? Primero, hay que señalar que este inmueble pertenece a la Federación, es decir, está bajo el cuidado de la Federación en su totalidad, y tiene una calidad de bien nacional en cumplimiento a la Ley de Bienes Nacionales, y a la parte es monumento histórico por determinación de ley, de conformidad a los artículos 5, 35 y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, con independencia que se encuentra declarado como monumento histórico por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1986, mediante el cual se crea una zona de monumentos históricos. Esas son calidades muy grandes para ese inmueble, ¿no? Se puede decir que son reconocimientos jurídicos que la propia ley le ha dado, ¿no?, a este inmueble.
Bueno, sabemos la responsabilidad tan grande que está en sus manos al momento de cuidar el patrimonio de la ciudad. Estoy hablando institucionalmente también en cuanto a Lina, pero ¿cuáles son los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no solo para la remodelación específica del Ateneo Peninsular, sino en general de la zona de monumentos de Mérida de la que estábamos hablando?
Mira, de conformidad con la ley sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos, toda obra que se realice en zona de monumentos históricos, inclusive la colocación de anuncios, toldos, antenas, hilos telefónicos, cocheras, deben de tener autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Primero, porque la salvaguarda del patrimonio cultural le corresponde a la Federación. En este caso no es materia municipal y no es materia estatal, ellos son corresponsables. Nosotros vendríamos a ser, a través de la Federación, los encargados en los cuales está depositada esta salvaguarda. Entonces existen trámites a través de diversos trámites establecidos, que son el de obra en sus modalidades, el de anuncio, la calidad monumental, y son los principales en materia de monumentos históricos. En el caso de obra, se presenta un trámite ante el instituto realiza una valoración técnica y jurídica de cada uno de los expedientes que se presenten, y de acuerdo a las características del inmueble, su disposición arquitectónica y también el aspecto jurídico, porque a veces tenemos inmuebles, monumentos históricos ya subdivididos, haremos una valoración, que en este caso se emitirá un dictamen técnico, y del dictamen técnico se autorizará, o en su caso se emitirán lineamientos de conservación que permitan la salvaguarda de ese bien mueble, ¿no?
Muy bien. Pues amigos de Arte Conexión, esta plática podría seguir por muchas horas, pero bueno, es momento de agradecer y despedir a nuestros invitados, al abogado José Arturo Chap y a la arquitecta Marta Angélica Pacheco, por su visita de hoy. Muchísimas gracias por esta plática tan interesante.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. La actriz, directora y escenógrafa española Nuria Espert se hizo acreedora recientemente del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2016. Este galardón reconoce tanto a personas como instituciones cuyo trabajo pueda ser considerado una aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad. Espert ya había recibido distinciones internacionales al grado de ser nombrada Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y Comendadora de la República de Italia, además del Premio de Crítica de Los Ángeles y el Laurence Olivier al Mejor Espectáculo del Año en Londres. No solo fue la primera mujer en interpretar a Hamlet en España, también le ha dado vida a personajes míticos del Teatro Universal como Medea, La Celestina, Bernarda Alba y Salomé. Otros artistas que han sido reconocidos en años anteriores con el Premio Princesa de Asturias de las Artes son Francis Ford Coppola, Michael Haneke, Woody Allen y Bob Dylan. El galardón consiste en la reproducción de una escultura diseñada por Joan Miró, así como un diploma, una insignia y 50.000 euros. Llegamos a la parte final de Arte Conexión, esperando que hayan disfrutado de esta entrevista con la arquitecta Marta Angélica Pacheco León, quien es maestra arquitecta perito del INAH Delegación Yucatán, y con José Arturo Chap Cárdenas, quien es jefe del departamento jurídico de dicha institución. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook Museo Macay, en Twitter @museo_macay e Instagram museo_macay.
Por nuestra parte, los esperamos el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad. Sintonizan el 103.9 de FM en AM el 1120 y si nos sintonizan en Tizimín es el 94.5 FM.
Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en nuestra página del museo macay.org/radio.
Y recuerden que también pueden vernos por televisión los domingos en punto de las 9 de la noche en el programa La Hora Cultural Macay a través del canal 13 Visión Yucatán y en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos de nueva cuenta a Marta Angélica Pacheco León y a José Arturo Chap Cárdenas por su participación en Arte Conexión y también a Óscar Pinto por la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Gibran Román Canto.
Y yo soy Nadia Escalante. Nos escuchamos el próximo jueves.
Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.